Información.
A ustedes, por el espacio, Cintia. Muchas gracias, muy
Éxitos para
apreciado.
mañana.
Muchas gracias. Bueno, y
Bueno.
como lo habíamos dicho,
Vamos.
Ricardo, como lo habíamos
No sabe, no
anunciado,
sabe
ya, ya enderezará, imagino, que hoy en Nacional
bien.
con el Campo nos acompaña el ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Carlos Jiménez. Muy bienvenido acá a nuestro programa Nacional con el Campo. Estamos entrando un poco en el último trimestre del año y sería interesante un poco, ministro, compartir con los oyentes un balance de su gestión de hasta ahora y cuáles serían los principales logros y qué desafíos siguen en su agenda. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Cintia. Buenos días para Ricardo. Buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, vamos a estar en el mismo Uribe. Bueno, estamos realmente llegando al décimo mes del año. Bastante rápido realmente pasó con nosotros porque tuvimos un año bastante intenso, bastante activo. Y llegando muy bien en el sentido de que estamos dinamizando bastante la economía del sector que nosotros nos propusimos acompañarle con mayor fuerza y para lo cual hemos cambiado un sistema de trabajo que nos permita llegar a la gente que sí está esperando el acompañamiento fuerte del gobierno. Y lo hemos hecho a través de insumos, herramientas, maquinaria. Y vemos resultados bastante interesantes, un incremento en la productividad, que es lo que nosotros buscamos. Pero agricultura, la cartera que nosotros manejamos, no es tan simple. Realmente es muy complejo, porque la agricultura, nosotros sabemos, cuando no hay una buena planificación en nuestro país, llegar a abarrotar el mercado, llegar a cubrir el mercado nuestro es demasiado, demasiado rápido, demasiado fácil para nuestros productores. Y entonces, más todavía con el flagelo, que es el problema principal de la agricultura, que es el contrabando, hoy día podemos decir que la lucha frontal que se viene haciendo nos arroja resultados bastante interesantes y se siente en el campo, se siente en la economía del productor paraguayo, en donde sí pueden vender. Y hay momentos dados, inclusive, se pues, hablaba de que el precio es bastante elevado para algunos, pero nosotros siempre hablamos y demostramos de que el costo de producción de nuestro país nunca fue superado en el momento de la venta de nuestros pequeños productores. En este año, por una buena cantidad de meses, se vendió superando costo de producción y eso le permite al productor también planificar la producción en el año, absorber algunos costos variables que tiene, por supuesto, cualquier inversión, cualquier emprendimiento tiene su costo. Y al superar su costo de producción, eso ya le permite planificar, le permite también, no solamente planificar, pensar ya en otra cosa, que se da crédito, que es también nuestro interés como gobierno de que nuestros productores dejen de estar siempre asistidos por el Ministerio, porque realmente el Ministerio de Agricultura tiene que generar las políticas públicas para que el sector pecuario, el sector agropecuario, el sector productivo, el sector agrario, vaya caminando solo. Pero lastimosamente el Ministerio de Agricultura pasó a ser un ministerio realmente muy asistencialista, muy prebendaria, inclusive en algunos casos, en algunos momentos. Y hoy día le estamos enseñando a nuestros productores que vayan a planificar y puedan vender todo lo que producen. Entonces, pasar de una agricultura de subsistencia, de una agricultura ya más competitiva, una agricultura de comercio, de mercado. Y esta feria que hoy día estamos hablando mucho, porque eso es lo que nos permite también visibilizar
Visibilizar.
mucho la capacidad productiva de nuestra gente, porque estamos llegando a un sector, un mercado que existe, pero que hay que canalizarlo, hay que hacerle llegar los productos al consumidor final, y también nos permite un poco demostrar el verdadero precio que venden nuestros productores. Y bueno, algunos ya dicen, el Ministerio de Agricultura pasó a ser solamente del pequeño. No es eso, sino nosotros tenemos una agricultura. Una in mucha inequidad en el sector agrícola, ¿verdad? Hay un sector productivo que yo siempre digo, un orgullo para nuestro país, alimentando más de 80 millones de personas en el mundo, pero hay una cantidad de familias que necesitamos acompañar, necesitamos darle un poco ese respaldo que necesita, porque en algún momento dado también inclusive fueron presa fácil de dirigentes que se pasaban más bien de ser más que eso, dirigente, y que en época de elección pasaba siendo todito candidato, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que esos productores sean acompañados, orientados, capacitados por la institución para que ellos sigan cuidando lo que más nos interesa como gobierno, que es la explotación racional del recurso más importante que tiene nuestra gente, que es su capital tierral. Un productor, un campesino que tiene tierra, tiene que administrarla, tiene que ser un ente que le pueda permitir planificar, producir, generar ingresos. Y ese es el objetivo principal de nuestra gestión en estos años. Hemos demostrado, bueno, hemos hecho nuestro informe de gestión y demostramos que tenemos un incremento de 25% en la productividad del sector que nosotros atendemos. Bueno, tenemos un presupuesto bastante reducido comparando también con las administraciones anteriores. No ha gusto comparar, pero también tenemos que tener parámetros para medir un poco claro. En nuestra gestión, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir de los 259.000 agricultura familiar que nosotros tenemos en nuestro país, el Ministerio de Agricultura siempre nos asistió a 69.000, 23% más o menos lo que llega al presupuesto del Ministerio, ¿verdad? Y entonces de los cuales nosotros con esa reducción del presupuesto hemos llegado a 61.000 aproximadamente. Entonces significa que hemos sido bastante eficientes el año pasado. Bueno, este año que estamos avanzando tenemos otro tipo de situaciones que se está presentando. El año bastante bueno, un año que tuvimos buena lluvia, un invierno bastante benévolo para la agricultura, entrando ya en primavera en óptimas condiciones climáticas, podemos decir, porque hay condiciones para producir, hay condiciones para cubrir nuestra demanda y estamos planificando para que este verano sea bastante productivo, entrar ya para Navidad, Año Nuevo, haciendo negocio, haciendo comercio. Y por supuesto, al mismo tiempo tenemos que hacer el trabajo que no es que nos gusta demasiado hacer, pero hay que estar en contacto constantemente con lo que es el control de productos que ingresan en forma ilegal y que realmente es un problema grave para el pequeño productor, porque sabemos que eso sale de la planificación, sale completamente de lo que nosotros venimos planificando y estructurando en el año y golpea al pequeño productor, que es más vulnerable. Tenemos que decir que un día que cosecha, un día que no pueda vender bien su producto, golpea. Y entonces es interés nuestro del gobierno de precautelar el comercio justo para el pequeño productor y que también los ciudadanos paraguayos, los consumidores, puedan saber de dónde vienen los productos que consumimos. Qué gusto que saber de dónde vienen las fincas de productores paraguayos. Prácticamente este año constantemente tuvimos la presión también del sector importador, donde a lo mejor, bueno, todos tenemos derecho, ¿verdad?, de hacer negocio, de hacer comercio, pero nosotros siempre decimos, hagan negocio con el pequeño productor, ellos tienen productos de calidad. Le hemos informado a las instituciones correspondientes, en este caso SENADE, cuando tenemos producción suficiente, y que ellos puedan restringir o dejar de o no permitir directamente el ingreso por importación de algunos productos, que es el momento de que nuestros pequeños productores puedan vender, puedan generar ingresos a partir de lo que ellos saben hacer, pero que tenemos que cuidarlo. Son en la región, Ricardo y audiencia, es importante, la región, la cantidad de familias de la agricultura familiar se está reduciendo. En Brasil, Argentina, en Paraguay se mantiene. Se mantiene más de 15, de 20 años, está manteniendo la cantidad de familias. Bueno, por más que probablemente hay mucha migración, por la densidad poblacional de nuestro país, 6 millones de habitantes, la migración del campo a las ciudades es un fenómeno que se viene, que se siente a nivel mundial, ¿verdad? En la región, por supuesto, Paraguay no está exento. Pero sí podemos decir, tenemos datos bastante interesantes, que hay muchos jóvenes que están retornando otra vez. El año pasado con la exportación, este año no estamos trabajando sobre la exportación nuevamente, porque estamos equilibrando la oferta, estamos teniendo una oferta controlada que cubre la demanda y no tener exceso de producción en cierta época del año, que normalmente acostumbramos a tener este mes de octubre, que estamos, bueno, rogando, ¿verdad?, que se pueda dar lo que hemos planificado, que se pueda ofertar la cantidad que requiere el mercado, que no se exceda lo que necesita el mercado y se dispare el precio para abajo, ¿verdad?
Ministro, sea por donde se entiende lo siguiente. Empezaste hablando del asistencialismo que en algún momento dado, ¿verdad?, eso, digamos, priorizó el ministerio. Hoy día se sigue dando, pero de una manera diferente, porque en Manengo incluía que hay entrega de efectivo ahí, Chupecoraya. Upeando ya Pobeicuan, así no con implementos o elementos de trabajo, por un lado. Y eso que le permitió sentir el apoyo al pequeño productor. Acuanite, ya Chupe, mirando un poco ese aspecto de que cuando llegaste al ministerio, de acuerdo a los datos que manejan ustedes en el MAC, ¿cuántos pequeños productores eran y hoy cuántos son, ministro?
Se mantiene, mira, a veces decía Ricardo, se mantiene entre 259.000, es lo que se tiene en los datos estadísticos, que prácticamente no varía mucho, ¿verdad? No ha variado mucho.
Pero a la producción comparativamente con esa misma cantidad de productores de hace 5 años atrás, hoy día, ¿cómo se produce? Se produce más allá.
Hay un incremento, lo que nosotros manejamos es un incremento de 25%. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso, Ricardo? Y hay que entender muy bien eso. Estamos, ahora y a ver, 7.000 o figuradas, bueno, Entonces, ¿qué significa eso? Que hay, y probablemente de los 259.000, nosotros estamos hablando de las 61.000 que asistimos. Entonces, y probablemente si vamos a entrar a trabajar de lo, el resto, del 23% que hoy asiste el Ministerio de Agricultura y Ganadería, del resto, de la torta grande, va a haber muchos probablemente campesinos que no son sujetos, de asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A lo mejor ellos están en condiciones de ser asistidos con políticas públicas, por ejemplo, de financiación. Por eso hoy también el gobierno pone, disponibiliza una nueva ley que acaba de aprobarse, lo que es el Yayapó, que sería la... una ley que le pueda permitir a aquellos productores que quedan acceder a crédito, que no tiene garantía, en donde le pueda...
A través del crédito agrícola.
A través del FOGAPI, que es una garantía del de Estado, ¿verdad? Entonces, significa que tenemos que ir cambiando un poco. Bien dijiste, Ricardo, de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realmente pasó a ser el Ministerio de Asistencialista, ¿verdad? Pero eso es una costumbre, porque ese era el desorden, el caldo de cultivo ideal para el desorden, la corrupción. Pero estamos uno y estamos en de gato por libre, ¿no? Además, hay campesinos productores, hay campesinos líderes campesinos que, bueno, está bien, ¿verdad? Que vengan a encabezar los reclamos, está bien, ¿verdad? Y nosotros estamos de acuerdo que hay debilidades que se tienen que corregir y por años que no vamos a corregir en 2 años, ¿verdad? Ni probablemente en un periodo de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Sentar, hablar, dialogar y sincerarnos un poco bien qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo podemos fortalecer? ¿Cómo podemos diversificar? Porque nosotros tenemos un mercado bastante reducido. Entonces, con un descuido, y eso es lo que ha pasado por mucho tiempo, a veces culpamos contrabando. Hoy día nosotros decimos, ¿cuál es la demanda que tiene nuestro mercado, nuestro país? Entonces, esta es la demanda y esto es lo que nosotros tenemos que producir. Es lo que nosotros
tenemos. ¿Se identifica por nada, Juan Gómez, ministro?
Ah, pero ya, si era un año, pues ñañando por nada. Bueno, ya quema septiembre, bueno, octubre, septiembre, estamos ya en octubre, el 2 de octubre. Pero este mes es importante para nosotros, este mes de octubre, noviembre. Pero mira, hoy la incautación otra vez que hizo la Denise, estamos insistiendo con eso, Ricardo. Para nosotros no debe haber una sobreoferta, porque hemos planificado, hemos trabajado para que eso no ocurra. Ahora, si hay, vamos a ver cómo avanzamos en los días, y yo creo y tengo mucha fe que se va a dar, porque también al mismo tiempo se está haciendo un gran trabajo a través de Senave, a través de la ENID, que estamos controlando algunos imposibles de nieve. Bueno, con Senave, con ENID, imposibles, yo cola de camión, morula producto, y eso yo le digo siempre a la gente. Nosotros somos un país bastante informal en ese sentido, tenemos que formalizarnos. Entonces yo le digo a los productores, si un camión está transitando, trayendo producto, bueno, un valor tiene. Hay un valor dentro de ese camión, un valor, un producto que tiene un valor monetario. Y ese, en el momento de entrar en el circuito comercial, tiene que generar un ingreso también al Estado paraguayo, porque nosotros a veces, bueno, claro, hay menos presupuesto, entonces le presionamos al Estado paraguayo salir de presupuesto, necesitamos más servicios, pero impresionante la cantidad de familias, bueno, productores en este caso, y también acá a nivel país, 40%, pues si vamos a discriminar sector rural y sector urbano, probablemente la informalidad va a ser mucho más acentuada, ¿verdad? Por eso digo, es el momento de que nos formalicemos, y cuando sale un producto del campo, la piña, lo que fuere, bueno, certificado de origen, es cuestión de dedicarse un poco, es cuestión de sentar a hablar, porque la gente dice, no, si no hay por cuál la internet, no entendé, pero sin embargo, WhatsApp yendo ya hoy, nunca hay WhatsApp, Facebook yendo ya hoy, continuamente, y vale, no me da verdad, pero sí. No tenemos, no queremos dedicarnos por nuestro tiempo de formalizar, que es un proceso de que tarde o temprano vamos a tener que hacer como país, porque eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. Eso es lo que nos va a ayudar al deseo que tiene mucho, y yo como ciudadano paraguayo también, de que nuestro país sea formal, nuestro país se desarrolle, nuestro país tengan los servicios básicos que nosotros reclamamos, que la gente reclama y que estamos de acuerdo, pero que sí tenemos que llegar a eso. Pero bueno, necesitamos formalizarnos, necesitamos esa gente que tiene un camión, no, 20 millones por ese producto, ¿no? Ah, bueno, 20 millones, está ahí, vaina, bueno, el 5%, ya paga, bueno, alguien tiene que pagar el 5%, ya, eso va colaborando, entonces ese es un camión nomás, pero ¿cuántos camiones vienen? Y cuando cierre ruta, cuando cierran la ruta, ¿qué tipo de camiones está cerrando? A veces vos decís, esto yo estoy lupurando y estamos tu tapé. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos que sincerarnos también, pero nosotros estamos de acuerdo de que hay cosas que corregir, pero también tenemos que sentar a hablar. Bueno, hay cosas que nosotros podemos delimitar bien la cancha. ¿Qué vamos a hacer? Porque el Estado paraguayo, el gobierno, tiene que hacer eso, ayudar. Esto es lo que podemos hacer. En esto te podemos ayudar. En esto te podemos caminar. Sobre esto, por rubro, podemos invertir. Porque nosotros, bueno, acá la próxima semana, la tercera vez que voy a estar participando en el foro de inversión en Roma, en la FAO, donde nosotros llevamos nuestro paquete, ofertamos qué es lo que ofrece el país, de qué posibilidades de inversiones nosotros tenemos, y tenemos mucha fortaleza, sabemos lo que podemos, bueno, hablando un poco de pequeño, pero también del proceso de desarrollo y de crecimiento que tienen organizaciones, por el caso de Maracaná, esta semana, el martes tuve, gente que pasaban a producir 1,000 litros de leche por día, hoy están, mira, perdón, en 100 litros.
Vamos a escuchar el audio, ministro, si nos permitís un minuto, por favor. Vamos a escuchar lo que decía justamente la productora. María Jacinta Benítez. Productora de...
Yo creo que es de Urubuco.
Sí, de Urubuco.
Pero como campesino, como agricultora, ahí porque la cuña carecada me va a ayudar a hacerla, mi mamá. Ah, la hora me acuerdo con cupo cero. Pero era, pues ya se acuerda, los medios de programa, pero ya poco ya venía reunida. Venía monguetá, ya no era para que todas las duras, la mamá en que mi hora me acuerdo, pero ahí. Ahora era el programa, pero ya poco que su. Ahora que su, ahora trabajo, güey. Siempre que su, ahora que va acá para Paraguay. Y no por ahora que su, no lo llamó de tu ya. Pero cuando ahora ya aumenta, no más en el mercado, pero más en la. Supermercado Javier, pero más allá de Bato Norte, pero más allá de Costo Central, pero más allá ahí, es Mercado 4 el año, pero más allá. Ministro, ahora tengo 9 kilos que suelo el año, pero más allá de Mercado 4. 9 kilos que suelo, esa compañera, cuando me dice, hace menos macatero, hace a la Javier, entonces se acuerda que supe cuero. Acu, a 2,000 kilos que suelo, más allá de Mercado.
Así lo escuchamos a la señora María Jacinta Benítez de Britos, del distrito de Urubucoa de San Pedro, justamente, sí, ministro.
De 9 kilos.
De 9 kilos.
De 9 kilos.
Por eso yo siempre hablamos, de repente aparece en el discurso, el yo por ahí la campesina. Va el olla ya poa, va el arroz ya poa en la oreconga. Pe 9 kilos, pe cuñado, ni por ahí, mi mamá, grupo, ni por 9 kilos. Pe con año, guatú, y me da bebé macatero, más poa, ya. Entonces ellos hicieron volumen. Y para llegar al mercado necesitas volumen.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Me están diciendo, ¿de dónde ustedes producen? No, Rollo Guaymimi, ahí Pepe, fue la novia organización. ¿Qué hace con eso? Ella está ayudando de repente que haya ese movimiento económico financiero.
Pero produce y mía, venga, claro, te ayuda de esa
entonces
manera.
Entonces, a veces, ¿no? Yo voy a un kilo índice, bueno, sí, igual nomás recibe. Y yo me fui a llegar, yo llegué en el local de ellos. Están teníamos que inaugurar, pero tu sectereío, que. Laura Muñoz, nada más, sino tenía un local muy lindo donde tienen varias congeladoras. Entonces, en la congeladora, refrigerador, pero ellos usan, no congelarle y que soy como usante. Entonces, para llegar al mercado. Entonces, ahí ellos almacenan y planificando ya el transporte. Y por eso le hemos entregado dos camioncitos. Un camioncito refrigerado ya. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. También para darle un poco el nivel. El nivel también, si no la de producto de Bruna y que su tiene vos sabe, bebé, y monle ahí se porte ahí, bebé. De Catum, ahí va la vender ayer. Entonces, darle ese marketing, que es lo que hace el mercado, ¿verdad? Darle pulir los productos. Entonces, traen una conservadora, le regamos conservadoras que puedan ir a copiar, llegar en el centro de acopio, almacenar ahí y de ahí planificando la distribución. Para que le genere el ingreso. O sea que todo es un proceso finalmente comercial, ¿verdad? Que es lo que ellos no hacían anteriormente y que hoy día lo están haciendo y le pone hoy a pay, güey.
Jau, Pepe, con ministro, otra cosa, ya cuidar la calidad de la producción ahí, que es muy importante, lleva a que ese producto, ese alimento que está llegando a manos de la gente, ¿verdad?
La
sabemos que
de
es.
Que claro, son frescos.
La cadena
son productos frescos, por eso decía que Y ahí llego justamente, vuelvo a lo primero, ¿verdad? Y de que justamente lo que nosotros producimos, lo que nosotros transportamos, son alimentos. Y la mayoría son frescos, ¿verdad? Sí. O sea que al desnudo está expuesto. O sea que tenemos que darle también el proceso de transporte, de la cosecha, del transporte y del cuidado que requiere estos alimentos que al final de cuentas va a llegar para la mesa de nuestro compatriota, ¿verdad? Pero si no se le da ese proceso de tratamiento y de cuidado, por supuesto que ya va a llegar maltratado, sí, va a perder su valor. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno en ese sentido? Le entregamos un camioncito que es de carga, son dos comités. Uno, se le entregó un camioncito de carga para transporte ya de otro rubro. Y el otro camioncito que es exclusivamente, un camioncito ya refrigerado, exclusivamente para transportar, no solamente queso, me decía Reguazú, Curé, Urasurupi, que ya es cadena de frío. Imagínense lo que, del paso que hace esta organización en el sentido de que, bueno, está transportando un camioncito de carga expuesto en el sol a Cuba, y entonces ahora ya viene de una manera totalmente, y eso le va a dar valor, y eso le va a permitir planificar y llegar inclusive, bueno, ahora estamos bien, la comercialización es fluida, hay mucha demanda, pero en el momento dado donde de repente ese pueda llegar a un desequilibrio, pues, bueno, cuando hago clase allá, un millón de mitad yo caruina, o pendo carueo, mi año, puta más allá, no hay tampa, ya copado, que me están contrabando. Eso pasó en vacaciones de 15. Yo le decía a los productores, nada, hey, pea, vacaciones de 15. ¿Será la pizza? Y algunos se me preguntan, hasta yo me pregunté, hasta yo dudaba, ¿verdad? ¿Será que hasta cierto punto tiene, y es cierto?
Y claro, se dejó, puede colocar esos productos. Es
importante en que esos 15 días había sobre oferta, bajó. Por eso es muy, muy. El límite es bastante reducido, el margen, entonces uno tiene que estar cuidando. Un pequeño desfasaje en la planificación genera un movimiento, una sobreoferta, porque nosotros a diario, el precio de tomate está a 220 mil, van a huellir, mira. Pero, aparte de la mitad, pero huellir, ve, y hay preocupante también.
Ministro, ya que esto justamente tocó el tema de tomate, quería preguntar, tomate todo el año, ya no se habla de tomate de verano nomás, ahora ya parece que es tomate todo el año.
Tomate todo el año, ese tiene que ser plan nacional.
Pero objetivo para.
¿Pero?
Objetivo para el mercado nacional e internacional.
Sí, el año pasado, o sea, en Biovía, porque este año. Por el presupuesto, nada más venían en Biovía. Por el presupuesto, no abre por salida, ¿no? Pero. Por el presupuesto, no abre por salida, pero oñía, no me mandáis nada que tú me ahí, porque no podemos también mirar, Ricardo, eso siempre hablamos también con los productores. No podemos, pero por como que es un plan que estamos iniciando. Queremos dar la herramienta para empezar este verano y que después ya nosotros como gobierno transmitirle esta disponibilidad, y esto es lo que se tiene que hacer, y porque realmente eso tiene que hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Políticas públicas, generar ambiente de comercio y todo eso, no ya de seguir con el asistencialismo, ¿verdad? Por eso yo digo de que lo que nosotros hemos administrado por en estos dos años, el monto de dinero, llegamos a muchísima gente, tuvimos buen impacto, generamos mucha paz en el campo, llegamos a la gente, por supuesto, y hay mucha situación donde productores el año pasado, acuérdate, Ricardo, el año pasado los productores de soja, que fueron golpeados 3 años consecutivos, con ahora, tacaba y paitello y buena, pero le digo, bueno, pues, bula, ya no hay problema, bueno, lo revisaron, papá, 211, pese a con la mitad, no me inquietan, pues, sabe cualquier cosita, y de joder, la mitad, 211, ok, no hay ningún problema, vamos a sincerarnos, es muy diferente 1057 con 211.
Claro, tú sabes la diferencia.
Porque finalmente, Ricardo, Cintia y audiencia, es la gente, y me ha estado porque hay plata nomás, va a soplar y distribuir, que haga lo que ocurre, lo que ocurra, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser eficientes, como Estado paraguayo también tenemos que ver, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuidamos los detalles, por supuesto que se nos va a escapar todavía muchísimas cosas, pero hacemos un gran esfuerzo de que la inversión que haga el gobierno paraguayo, especial al sector productivo, realmente tenga un impacto en ello. Porque si no, no tiene. Vamos a hacer lo mismo otra vez y no queremos ser. No queremos seguir con el mismo sistema, sino queremos cambiar, y estamos trabajando para laburar ese cambio y que se pueda sentir en la vida cotidiana de nuestra gente. Si no, vamos a. Ya por ahí está lleno de tiempo.
Ministro, cuando hablas de lo invertido, justamente, ahí siempre el ministro suele reiterar un poco de cuánto es que se invierte y cuánto es que se retorna por cada guaraní que se invierte, sí, justamente.
Mira, Cualquiera, si Cintia, vos te vas a hacer un pequeño emprendimiento, lo que vos tenés que generar, el dinero que vos ponés, tenés que generar ingresos, ¿verdad? Y claro, nosotros miramos de esa manera, porque nuestro presidente de la República, Santiago Peña, es economista, él le gusta mirar, y a todos nosotros también, ¿verdad? Bueno, de cada guaraní que invierte el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay un retorno de 4,18, o sea que es importante, o sea que si vos le mirás, de acuerdo a lo que nosotros damos, la inversión que hace el Estado paraguayo en ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene retorno, permite un ingreso. Mira, con el plan de verano de tomate, nosotros invertimos un poco más de 3.400, no alcanzamos 3.500 millones. ¿Y cuánto es el ingreso para el campesino? 26.000 millones. Pues retorno enorme. ¿Por qué? Porque justamente hay que producir en la época donde van a todo el mundo tomate ya de compañía. A Japón, verano, no, van a verano. ¿Quién te va a ministro? No, ya producir, hermano. Es el problema. No, ya va a subir, ya está, ya mapo. No, pues ya tuvo ya mapo. La ley de menor esfuerzo, no hay que atuir. Entonces, hemos encontrado un ambiente bastante promisorio en el sentido de hay gente que sí realmente entusiasmado trabajaron. Y el año pasado, este año fue, 95% de éxito tuvimos con el plan de verano. Y queremos este año volver a repetir, ya estamos trabajando, hoy se están reuniendo todos los gerentes y vamos a anunciar seguramente estos días el lanzamiento oficial otra vez, lo que ya va a ser el plan nacional de tomate, ¿verdad? Y que próximo año ya la gente, porque como estamos ganando, ¿verdad? La tomate pecuría de verano se ganó muy bien, se vendió a 10.000 el kilo. Yo recuerdo muy bien, a Cuba, enero, nos fuimos a Casapá, en la finca de un productor. Estaba así, que hay emocionada. Ese tipo hizo huete y tenía que ir en enero. No hay.
Por eso
Entonces el señor generó un ingreso y me estaba contando su historia, ya muy, muy íntimo de la familia. Y hasta inclusive situaciones muy difíciles ya para la familia donde no hay ingreso, ¿verdad? El señor estaba trabajando acá en Central. Profesional, creo que era herrero, algo así, trabajan y volvió al interior y estaba en una situación ya bastante difícil.
Crítica.
Y crítico, y le permitió un ingreso. Y él vendía en su finca, vendía 10.000 guaraníes el kilo. El tipo ni se imaginó la cantidad de dinero que el ingreso que le permitió en una superficie bastante reducida en su finca. Por eso es importante la tecnología, conocimiento, la transmisión de conocimiento a nuestro técnico de qué se puede lograr en una superficie bastante reducida. Conocimiento, tecnología, inversión. Por eso insistimos en esto, que vamos a asistirle a nuestra gente hasta cierto momento. Después, mostrarle ya el camino, ya hay mercado, si pueden acceder al crédito, que puedan acceder. Y vamos a cuidarle a otras familias ya, a otras organizaciones que ustedes saben, nosotros cuando salimos, encontramos organizaciones que se emocionan, que lloran de felicidad y dicen 15 años a huevo, ministro Majorela, ayúdame. A uno 20 años, 25, a unos lugares donde nunca nos fuimos, Ricardo, nos fuimos Federación Nacional Campesina, pues voy a ir retomado a Cuete Odina, una bolsa más calle, y pues sí, seguimos asistiéndole, seguimos acompañándole, porque realmente en algún momento con la gente y razón no hay. No hay más gente en la vecura. Entonces yo a veces, porque Ricardo, y ayuna en la vecura de copa de campaña, entonces acá están nuestros técnicos planificando, viendo cómo vamos a hacer de vez en cuando, haciendo por supuesto la planificación que nosotros necesitamos y avanzar con lo que nosotros hemos diagramado como una política pública del gobierno del señor presidente de la República, Santiago Peña.
Ministro, 50 años de... ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada con el ingeniero justamente lo del ajo también? Sí. Ya que estamos hablando de tanto. 50 años y ahora se vuelve.
Ponan el ajo. Ricardo Neville.
No.
Apenas una ayuna ajo.
Iba a ser, no, naña ni más. Naña ni más.
No, pero veo, y por algo, el ajo que estamos produciendo. Después de, realmente 30 años atrás, Paraguay exportaba a San Pablo. Después, bueno, sí. No quiero hablar, pues se dejó de producir, se dejó de cuidar el contrabando también.
Maraña nos mandó,
retiramos de vuelta, hoy momentos, día se retiró, hoy día tenemos productos de calidad, estuvimos ofreciendo en la feria, la gente se vendió bastante bien, el calibre, del tamaño de la de cada diente de ajo es impresionante, y yo creo que ayer justamente vinieron una delegación de Taiwán, estábamos hablando de la incorporación de la inteligencia artificial en la agricultura. el diálogo fue extendido, dice, "Cuatan baite bro, en inglés me da pena hoy señe, cuá pues antes de día." Pero y justo la hora de conversación. Tranca y tú me bro, yo. Broño entendés. Sí, pero por último le decía yo que nosotros y es más, ¿y qué son las acciones que nosotros necesitamos? Yo le decía que nosotros necesitamos un banco genético. Nosotros no podemos estar importando cada siempre. Año ofreciendo. Pues nosotros vamos a hacer nosotros tenemos que traer, incorporar que las instituciones o las organizaciones puedan cargar, puedan tener su propio semillero. Hay organizaciones inclusive que se pueden dedicar exclusivamente a cosechar, guardar. Uh-huh. Y destinar eso para semillas que las instituciones, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, puede decir, bueno, estas son las selecciones que se debe hacer, estos son los cuidados que se tiene que hacer. Entonces ellos venden semillas, ya para los agricultores que puedan, porque a veces el problema es que no hay semillas, porque lo que nosotros vamos a cosechar, vamos a tener la capacidad de cubrir como ni un mes, ni 2 meses, por ahí vamos a cubrir la demanda interna que nosotros tenemos. O sea, que hay un mercado insatisfecho demasiado grande solamente en ese rubro, y hay una infinidad de oportunidades de negocio que tenemos que hacer a través de la agricultura, la floricultura, que estamos insistiendo que vamos a que forma parte del en el quinto puesto de lo que más ingresos genera a través de la feria. En la feria nosotros sabemos muy bien que en cabeza queso paraguay, gallina casera, huevo, harina de maíz, el quinto ya está las orquídeas. O sea que es un negocio, hay que mirarle como un ingreso importante a ese rubro también, ¿verdad? Hay familias que viven en la floricultura, y entonces tenemos que ir capacitándonos, generando oportunidades a partir de lo que se puede hacer. Es todas las oportunidades de negocio que se presentan en la agricultura, ¿verdad?
Ministro, dos cositas por una cuestión de tiempo nomás. La producción algodonera en Baixitio, Jocoán, ¿y cuánto ya invirtió el ministerio en el campo de lo que va de este año en concepto de entregas de elementos de trabajo, tractores, semillas, bella poa cada semana en el campo? Un volumen para invertir del presupuesto 2025.
No puedo precisarte los números.
Pero aproximadamente, por lo menos, ministro.
Bueno, nosotros tenemos un presupuesto destinado para este año de 420, por ahí, 420 millones, por ahí. Uh-huh. 403 millones, creo que era. Uh-huh. Pero conseguimos alguna ampliación,
De dólares.
No, bueno. Oh. Okay. 423 mil millones.
Millones. Sí.
Pero nada, tú sabes.
Pero eso es ya el presupuesto del MAC.
Oye, que pestemos el presupuesto del MAC. Pero ahí subimos unas ampliaciones, creo que además quedaron 500. Pero estamos en una ejecución todavía, no obstante de la ejecución presupuestaria que logramos el año pasado, que fue de 84%.
UPEI, por lo menos, perdón, ministro, UPEI, ¿qué porcentaje se destina ya eso en esa tarea de compra de tractores, esos camiones?
Bueno, por darte un monto, ¿verdad? Uh-huh. Yo siempre estoy dando de nuestra gestión de todo, desde que hemos iniciado, ya, claro. ¿Verdad? Que
creo que desde son agosto 195 del
tractores que hemos entregado ya, pero ya hay algunos tractores que ya, faltante hora de tiempo, lo vamos a entregar. Tenemos Caguazú, tenemos Concepción, tenemos pero el número no te quiero hablar todavía, porque es muy dinámico, pero está ahí por... la ejecución de presupuesto que no creo que no va a ser tan alto. Tenemos algunas situaciones que no nuestras, sino más bien un poco de una dependencia también de factores externos que no nos va a permitir tener una ejecución probablemente similar al año pasado. Vamos a ver, nosotros estamos en condiciones como institución, pero hay situaciones que vamos a ver cómo nos permite cerrar el año, pero es alentador. Mira, nosotros finalmente no es la cantidad de dinero que uno invierte, sino el resultado que uno obtiene, claro, con todo lo que está haciendo. Porque yo puedo decir que este año yo estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado, porque de la producción de tomate, de otras hortalizas, de la oportunidad que generó Hambre Cero, por más que los números, a mí no me hubiese gustado tener los números mucho más grandes de la cantidad de familias de negocio en forma directa que puede hacer la organización directamente con las empresas proveedoras de alimentos en la escuela, pero no fue así, no fue tan grande el número. El monto en algunos lugares cubre el 10%, que es lo que exige la ley, vamos a cubrir, pero fuera de eso, las empresas proveedoras no, a lo mejor no compraron de Cintia, pero compraron de Ricardo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Cintia le vendió a Ricardo, pero genera oportunidad, hay ambiente, hay muchas cosas por ajustar todavía. Por supuesto que hay debilidades que se va a corregir seguramente con el ajuste del final del año, y para el inicio del año lectivo del próximo año 2026 seguramente tener ya algunas correcciones que nos pueda permitir
para ser mejorar.
Más eficiente, claro, claro.
Ah, pero Oro Blanco en varios sitios.
Oro Blanco, Chaco, para temporada por campaña, otros andáis viviendo en región, no, no, no tanto así.
Es que solamente en el
requiere
Chaco.
Requiere definitivamente. Mira, el tema es, Ricardo, es la tecnología que requiere, ¿verdad? Para las cooperativas en el Chaco es simple, por eso nosotros insistimos en las organizaciones, inclusive tienen 14 horas, así tiro y puruga más, no están ni campaña, porque tiene todavía, tenemos debilidad. Uno de los factores que nosotros, debilidades que tenemos como Ministerio de Agricultura, que hemos encontrado es la debilidad organizacional. Entonces ahí falta todavía ajustar muchísimo la confianza, volver el respeto, la disciplina que requiere una organización. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en ese caso, verdad? Que podemos entregar un tractor, podemos entregar sembradora, llegamos hasta ahí. Nosotros estamos combatiendo con la lucha, con el sistema de seguir metiendo arada en la chacra. Sino nosotros demostramos muy fuerte con una herramienta importante y poderosa para la agricultura, que es la tecnología de la siembra directa, que hoy día estamos introduciendo algunos reacios todavía. Tenemos un montón de factores, un montón de problemas que es inaplicable, pero nosotros demostramos que es aplicable y algunos están muy contentos. Producieron 3 veces más de lo que viene produciendo tradicionalmente, 3 veces más con esa herramienta que es la siembra directa. Por eso el algodón, hay distritos, hay lugares donde se está empezando, pero bueno, se hace de forma
manual. Que se necesitará un proceso requiere, un poco largo.
Un programa nacional grande que requiere muchos otros rubros, ¿verdad? Por eso queremos insistir con lo que nos permita ser mucho más inmediato y con los recursos que tenemos, porque ahí tenemos que entrar con fertilización, tenemos que entrar con programas, muchísima inversión. Y nosotros no tenemos condiciones como institución para enfrentar una campaña grande, ¿verdad? Introducir, volver a traer el Oro Blanco. Ni en acá cotiza Oro Blanco, porque no va a ser la precio, no podemos, porque la competencia es muy fuerte y tenemos que tener otro tipo de agricultura, claro, sí, para ser competitivos.
¿Estamos en condiciones hoy?
No, bueno, estamos en condiciones, en condiciones como país, pero en situaciones diferentes. El caso del Chaco, ¿con quién estamos hablando? Una organización totalmente diferente, disciplinada.
Otras cosas.
Ellos sí. O sea, ¿qué significa eso? Que también podemos hacerlo en nuestra región. Pero sí, así, Concepción, San Pedro, Casapá, lo que fuere. Pero necesitamos introducir tecnología, cambiar de actitud, planificar de manera diferente. Claro que se puede hacer. Pero es otro tipo de inversión y otro tipo de propuesta de trabajo que necesitamos convencerle a nuestro hermano campesino paraguayo.
Disciplina.
Bueno.
Yo quería preguntar sobre la manteca. Escuché que vamos a exportar manteca también.
Exportamos
manteca.
Son derivados de productos lácteos. Exportamos dos, tres, ¿verdad? Pero dos lo más importante. Uno, leche en polvo, que de ser para país importador, ahora somos exportador. Y también la manteca, en gran otra medida. Pero hay mucho. El sector lácteo es una industria que también hay que, sabemos ya que lo que hicimos esta semana en Maracaná, en Uruguay, bueno, es un rubro que está ahí, que hay un mercado, una demanda insatisfecha, hay oportunidad de negocio en el sector lácteo, o sea que hay mucho por hacer.
Otro rubro que hay, Ñañe Miero, hoy ministro de Agricultura, me meto conmigo, ¿verdad?
Esto de ganadería. Pero mi amor, voy a coger mi tapizá, Ñañe, pues cuál es un oburú, hoy saca, cuál es que obesá, cuando ya produciste y pirá. O sea que la acuicultura, la ovinocultura, que se da perfectamente con la agricultura familiar. O sea que hay, por eso digo que a niña cacula petina, monocultivo, la agricultura, no podemos centrarnos solamente en un rubro. La agricultura en invierno, bueno, por época, por estación, en verano, ¿qué producimos? ¿Qué es lo que requiere el mercado en invierno? ¿Qué podemos, por qué rubro podemos optar? Y eso es lo que tiene que hacer el ministerio. Ni no está niña, ni acá ocupada, me tiene rubro, pero ni lleguen, ni a competir, paño, ni
de
cuerpo.
La opinión de Betay te dije al final, ahí, buen negocio.
Ni de Betay, faltan de muy, Ricardo.
No, digo nomás en el sentido que este ya dedicada un solo rubro.
Y en Pocaña, en el Estado Paraguay. Nosotros teníamos que tener una
diversidad, pero ya se cae.
Sí, y ande 20 millones de habitantes de Paraguay, más 7 en la Yutomagoris. Pero no hay caso más.
¿Dónde llegó ahí? Un tiempo llegó y 7, 8 y al final ni 6
millones. No, pero cuando un millón, mitad y mando carugas, o cambias para esta madera. Porque son, mira, yo siempre digo, de 6 millones de habitantes pasamos a ser 7 millones. prácticamente de forma instantánea. ¿Por qué? Pues un millón de niños más de repente claro. almuerzan todos los días y eso generó realmente un movimiento, una dinámica totalmente diferente en el comercio, ¿verdad? Especialmente la producción de alimentos.
Bueno, para ahora caer con la Roma. ¿Pau, ven, bueno?
Otra semana, jueves. Pues haré, estamos viernes.
Ah, bueno. ¿Han podido ir y meter huevos?
¿Sapuiste? Ya allí mantener. Nosotros tenemos que estar en el concierto internacional, tenemos que hablar, tenemos que mostrar.
Es la propuesta de la jata, bueno.
Nosotros vamos a hablar de dos rubros: de la acuicultura, justamente, de la potencia, porque es un foro de inversiones. Y vamos a hablar también de la nueva ley de. ¿Cómo se llama? La nueva ley de
Yayapó,
garantía de Fogapi que tiene Yayapó.
Pasa por el crédito agrícola de habilitación.
Sí, crédito agrícola, más con fomento, el Ministerio de Agricultura. Es una ley que nosotros estamos disponibilizando ya a pequeños productores. Eso también vamos a hablar en el foro de inversiones. Ya hemos hablado de la cadena láctea, hemos hablado de la cadena el año pasado hablamos de la banana, de leche. Primeramente, el año pasado hablamos de acuicultura, volver de vuelta este año, y de lo que era la ley que está disponible para la financiación de la agricultura familiar.
Bueno, tenemos que terminar, ¿verdad?, la programación. Si no, vamos a continuar. Acá tenemos muchísimos temas, mucho más queríamos preguntarle al ministro, pero la hora, como siempre, es tirana, ¿verdad?
No, ella, puta. Ya jamante, hermano.
Bueno, queremos agradecer la presencia, la participación aquí en Nacional con el Campo del ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Carlos Jiménez. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro, por estar acá acompañándonos.
Gracias, Cintia, por la invitación, a Ricardo, siempre por el trabajo que viene haciendo, todo el equipo que hace también todos los jueves, hablando de lo que a nosotros nos gusta y también promocionando por la agricultura paraguaya, que es un factor importantísimo para el desarrollo de nuestro querido país. Entonces, agradeciendo a cada uno de ustedes el trabajo que vienen haciendo, comunicar lo que venimos haciendo y de las ganas que tenemos de seguir fortaleciendo la agricultura paraguaya. No vamos a hablar de criminales, que agricultura paraguaya en general, lo que nosotros podemos y somos capaces de alimentar al mundo y que el pequeño producto también forme parte de esa agricultura agroexportadora que necesitamos en nuestro país. Así que muchas gracias
por la producción, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera.
Así es.
Ahora se dice, por eso, no se dice más agricultura agrario, se dice, pues ahí entra ya el sector agrícola y pecuario.
Y también ambiental, creo que, agrario, según la ley, del ministerio.
Forestal,
todo sí, completito, entra en la palabra
la noticia del, agrario. Se va a desplazar la carne y se va a andar lluvia sucio,
bueno, nos vamos, bueno, Ricardo.
Manda
una vez más.
Gracias, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Chao, chao.
Hasta aquí la Mañana Nacional, su dosis diaria de energía informativa. Hasta el próximo encuentro.